En los tiempos bíblicos, en cada casa, en cada hogar, se podían encontrar diferentes vasijas, diferentes vasos. Estos vasos eran hechos de barro y tenían diferentes usos, según el lugar donde se ponían, según lo que contenían, se podía diferenciar entre vaso y vaso. En la Biblia nosotros encontramos 7 clases de vasos: vasos de honra, vasos de misericordia, vasos escogidos, vasos limpios, vasos quebrados o quebrantados, vasos de deshonra o de usos viles y vasos de ira. Quiero leerles a ustedes este pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y el versículo 21. Y así dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí, lógicamente, Pablo no está hablando de una casa normal, de una de las casas en el Medio Oriente, pero está hablando de otra casa, está hablando de la casa del Señor, de la iglesia de Jesucristo, del cuerpo de Cristo. Y entonces, aquí Pablo nos está diciendo que en el cuerpo de Cristo hay vasijas, hay vasos, al igual que en el templo de Jerusalén, donde había vasos de oro y de plata, también dice que había vasos de madera y de barro. También en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, hay vasos, hay vasijas que cumplen diferentes funciones, cumplen diferentes propósitos, están puestos en diferentes lugares y contienen diferentes cosas. En esta enseñanza vamos a estudiar cada tipo de vaso. En Isaías 43, versículo 1, quiero leerle un secreto que el Señor aquí nos da acerca de cómo Él trata en nuestras vidas. Dice así Isaías 43, versículo 1. Ahora así dice Jehová: creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Aquí vemos que Dios le dice a Israel que Él era el creador de Jacob. Jacob fue uno de los padres de Israel. Y Jacob, como su nombre lo enseña, era un hombre que era muy engañador. Él engañó a su papá, engañó a su hermano, engañó a su suegro más tarde. Y Jacob siempre trató de recibir la bendición de Dios, la gracia de Dios, engañando. Pero aquí también dice que Dios es el formador. Esta palabra formador en el hebreo es literalmente la palabra alfarero. Es el formador de Israel. ¿Por qué es el formador? Porque Dios, aunque creó a Jacob a través del proceso de su vida, procesos difíciles, dolorosos, Dios lo formó. Y cuando lo formó, produjo a Israel, un príncipe en Dios. Dios es el formador, Dios es el alfarero. Aquí, en el pasaje de Timoteo, nos dice que en el cuerpo de Cristo hay vasos, y que Dios es el que nos forma, nos da forma. ¿Para qué? Para que seamos instrumentos. Y la palabra instrumento aquí es la palabra vasija. Instrumentos para honra, santificados, separados para el uso del Señor, en la casa del Señor, útil y dispuesto para toda buena obra. Entonces, vamos a la enseñanza, vamos a la casa del alfarero, a ver qué tipos y qué clases de vasos hay en la casa del alfarero, para que usted pueda ver qué es lo que Dios está haciendo con su vida y cuáles son los propósitos de Él para usted. Los vasos de honra. El vaso de honra es el primero que queremos tocar. En aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, en la entrada de cada casa, apenas entraba un visitante, entraba un miembro del hogar, entraba cualquiera que pasaba, aunque sea de pasada, a visitar a la gente que vivía en la casa, se encontraban en la misma entrada de la casa, se encontraban con vasos de honra. Estos vasos eran vasos puestos en la misma entrada de la casa, que todos los días eran llenos de agua fresca, para que cualquier visitante que pase, cualquier miembro de familia que venía posiblemente del trabajo o de un camino largo, polvoriento, en las calles de Jerusalén, en las calles del Medio Oriente, podían rápidamente, antes de entrar a la casa, tomar un trago de agua fresca. Estos son los vasos de honra, los vasos de honra que estaban a la disposición rápida de cualquiera que se podía acercar a una casa humilde o una casa también pudiente, pero rápidamente tenían que encontrar los vasos de honra. Esta era una parte muy especial de la cultura del Oriente. Los vasos de honra tenían que estar continuamente a disposición de cualquiera que entraba a la casa. Estos son los vasos de honra. En Juan, capítulo 7, leemos que Jesús, en el último gran día de la fiesta, en la fiesta de los tabernáculos, en el último gran día de la fiesta, dice que Él se puso de pie, alzando su voz, le gritó a toda la multitud que estaba celebrando la gran fiesta, le dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Nosotros algunas veces no entendemos los significados de algunas de las expresiones judías, hebreas, que se decían normalmente en aquellos tiempos. Pero, según los historiadores, en el último gran día de la fiesta, en el último gran día de la fiesta de tabernáculos, donde venían todos los judíos, las familias de diferentes partes de la nación, a Jerusalén, al templo, a celebrar, miles y miles y miles de personas venían, dejaban todo el patio del templo lleno de basura y de polvo y de animales que pasaban, que llevaban a sacrificar al templo, ahí dejaban los desperdicios. En el último gran día, entonces, en el templo, los levitas tomaban todos los vasos de honra que había en el templo, vasos de honra que estaban en la misma entrada del templo, en las diferentes partes del patio del templo, para que la gente tome agua fresca. Esos vasos, en el último gran día, los tomaban y los vertían. Y los vertían y volcaban toda esa agua sobre el patio del templo. Y los historiadores nos dicen que llegaban momentos en que el agua que corría era tan alta que le llegaba hasta los tobillos de los pies de la gente que estaba en el patio del templo. Y corría entonces toda esa agua limpiando. En ese momento, mientras el agua estaba corriendo, en el último gran día de la fiesta, Jesús se pone de pie y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús lo que estaba diciendo era: si alguien tiene sed, venga a mí, porque yo soy un vaso de honra. Ahora Juan está diciendo que Jesús estaba hablando de un agua que él podía dar, y que no se estaba refiriendo a agua natural, pero se estaba refiriendo al Espíritu Santo, que todavía no había venido. Y que cuando el Espíritu Santo venía, ese Espíritu Santo, esa agua, iba a correr desde el interior como ríos de agua viva. ¿Sabe lo que son los vasos de honra en la casa del Señor? Son hombres y mujeres que sirven a Dios, pero que tienen una relación con el Espíritu Santo de Dios diaria, real, y todos los días van a su presencia y se llenan de su presencia, se llenan de una presencia, de un agua fresca, para que cualquiera que pase por su vida, que cualquiera que tenga sed, conflictos, dolores, pasen por la vida de ese vaso de honra, y ese hombre, esa mujer de Dios, tengan una palabra fresca, una palabra de gozo, una palabra de paz, una palabra de consolación, no simplemente algo aprendido, no simplemente algo leído en un libro o aprendido de un manual, pero algo fresco que sale de una relación personal con el Espíritu Santo de Dios. Esos son los vasos de honra. Fíjese lo que pasa un día en la vida de Jesús. Jesús tiene que pasar por Samaria y se encuentra con una mujer en el pozo. Y Jesús se dirige a esa mujer y le dice: dame de beber. ¿Sabe por qué Jesús le preguntó a la mujer que le dé agua? Porque Jesús vio que la mujer venía caminando con un vaso de honra en la mano. Las mujeres de aquellos tiempos, y los niños también, iban diariamente al pozo con sus vasos de honra para llenarlos y después ponerlo en la entrada. Y cuando Jesús vio a esta mujer que tenía un vaso de honra en la mano y lo iba a llevar al pozo, entonces le dijo: yo no tengo nada para sacar agua del pozo, no tengo un vaso de honra, pero tú tienes un vaso de honra, dame un poco de agua. Claro, la mujer le entabló una conversación y le hizo preguntas, porque él era hombre, era judío, y no se veía bien que un hombre judío le hablase a una mujer samaritana. Sin embargo, Jesús le dice esto: yo te puedo dar un agua, que si tú la llegas a beber, nunca más tendrás sed. ¿Y sabe lo que sucedió? Esa mujer samaritana, esa mujer pecadora, 5 maridos, el que tenía ahora no era de ella, esa mujer recibió de Jesús. ¿Y por qué yo sé que recibió de Jesús? Porque ella volvió a su pueblo, le dijo a todos que había un hombre que le había ministrado, que la había llenado de un agua fresca, y entonces trajo a todo el pueblo, y dice la palabra que todos creyeron en Jesús. A mí esto me impresiona mucho, ¿sabe por qué? Porque Jesús vio a una mujer samaritana, pecadora, rechazada, sin embargo Jesús la vio a esa mujer como un vaso de honra. Era una mujer que podía ser llena del agua de vida eterna, y por eso fue llena y volvió a su pueblo a compartirla con otros. Qué lindo testimonio, ¿verdad? Qué lindo ejemplo de cómo Jesús ve a una mujer que posiblemente era rechazada, posiblemente hoy también la hubiésemos rechazado. Sin embargo, Jesús la vio como un vaso de honra que podía ser llena de agua de vida eterna para que ministre a otros. El alfarero, el formador, quiere formar vasos de honra, hombres y mujeres en la casa del Señor que diariamente estén dispuestos a tener una relación con Él, que no simplemente sean creyentes, que no simplemente trabajen, que sacrifiquen, que den, que obedezcan todo lo que se le pide hacer, pero que tengan una relación personal para recibir de su presencia, para ser llenos del Espíritu Santo, para que entonces ríos de agua viva corran de nuestro interior y que demos agua fresca de beber a todo aquel que se nos acerca con sed de Dios. En Romanos capítulo 9, versículo 23 y 24, la Biblia dice así: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Aquí Pablo nos habla de los vasos de misericordia a quien Dios ha llamado. Cuando el Nuevo Testamento usa esta palabra llamar, llamado, no simplemente se refiere a cuando alguien llama a alguien, ven aquí o vamos aquí. La palabra llamar significa llamar a alguien por su nombre. Y aquí Pablo nos está diciendo que Dios llama a personas a ser vasos de misericordia, pero los llama por nombre, porque les asigna esa función, los forma como formador, como alfarero, para que sean vasos de misericordia. ¿Qué eran los vasos de misericordia? Eran vasos de honra, eran igualitos que los vasos de honra, pero los vasos de honra se quedaban en la entrada de la casa para darle de beber a todos los visitantes. Los vasos de misericordia eran vasos de honra que la gente del pueblo sacaba de sus hogares y los ponía a las orillas de los caminos, de la entrada al pueblo y de la salida al pueblo, para que todos los viajantes, los extranjeros, los que pasaban por el pueblo, que no tenían un lugar donde pararse a tomar un vaso de agua fresca, que no sabían dónde estaba el pozo del pueblo, al caminar, al pasar por el pueblo, o al pasar por la carretera o por el camino del pueblo, encontraran esos vasos de misericordia, que era agua gratis, para que cualquier sediento pueda tomar agua fresca. Esa era una obra de misericordia que la gente del pueblo le hacía a los que pasaban viajando. ¿Qué son los vasos de misericordia en la casa del Señor? Son personas que no viven su vida en secreto, que no le ministran a personas en secreto, sino que Dios los pone en lugares públicos. Son testimonios públicos y Dios los pone en lugares difíciles. Estas son personas que posiblemente Dios los pone en trabajos donde hay mucha presión, donde todos los trabajadores alrededor están muy presionados, y ahí está un hombre, una mujer de Dios, vaso de misericordia, a la orilla del camino. Hay mucha gente sedienta, pero están allí en un lugar público, no están encerrados, están en público, también pasando por las mismas presiones que pasan los otros. Posiblemente hombres y mujeres que Dios permite que pasen situaciones de mucho conflicto, de mucho dolor en su hogar, en su familia, y tienen que soportar y tienen que aguantar el dolor, rodeados por confusión, rodeados por dolor, pero están allí puestos como vasos de misericordia. Posiblemente viven en barrios o en comunidades donde el mal los rodea, en ciudades grandes donde viven en edificios rodeados por gente mala, por ladrones, por criminales, y tienen que estar allí viviendo en lugares difíciles como vasos de misericordia. Muchas veces estas personas, estos vasos, testimonios públicos, le han preguntado a Dios: Señor, ¿por qué me pones en esta situación? ¿Por qué me pones en esta situación difícil? Y Dios quiere que sepamos que muchas veces Él forma a hombres y a mujeres para ponerlos en lugares públicos, para que demuestren misericordia, para que demuestren especialmente misericordia a aquellos que le están haciendo mal, para que en medio de un sufrimiento, en medio de conflictos, en medio de dolor, vivan una vida de gozo, de paz, de felicidad, una vida segura en Dios, y que ese testimonio entonces sea de evidencia a todos los que están pasando, a todos los que también están pasando por la misma situación, y vean en ese vaso de misericordia a un hombre, a una mujer, que en su mirada, en su actitud, en su corazón, está demostrando el testimonio del Señor. Si usted le ha preguntado al Señor: ¿por qué me pones en este lugar? Y Dios te dice: eres un vaso de misericordia, te he llamado especialmente para que seas un testimonio público a la orilla del camino. En Hechos capítulo 9 se nos cuenta la historia de Saulo, Saulo de Tarso, un hombre sumamente religioso y un hombre sumamente celoso de su religión. Él, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, pidió cartas para que, autorización para que se persiga a los cristianos. Y él sale camino a Damasco, y en camino a Damasco tiene una experiencia muy, muy peculiar. Dice que una luz lo rodeó, y Saulo oye una voz que viene del cielo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, lógicamente, lo único que pudo hacer es preguntar: ¿quién eres, Señor? ¿Quién es el que me está hablando? Y dice que el Señor Jesús le habló y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Saulo responde y dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque la experiencia que estaba teniendo era demasiada impresionante para él. Y Jesús entonces le dice: levántate y entra a la ciudad. Entra a la ciudad de Damasco y se te dirá lo que vas a hacer. Mientras tanto, dentro de la ciudad, en la ciudad, había un hombre, un creyente llamado Ananías. Y Ananías dice que estaba orando y tuvo una visión. Y en esa visión, el Señor le habla y le dice: Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías. En otras palabras, este hombre, Saulo, te ha visto en visión, vete y búscalo, entra, ponle la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y esto es lo que le dice el Señor a Ananías. Le dice, ve porque instrumento, esta palabra instrumento aquí es la palabra vaso o vasija. Ve porque vaso o instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios aquí llama a este hombre, Saulo de Tarso, un instrumento, un vaso escogido para llevar su nombre y también para padecer por causa del nombre del Señor. ¿Qué es un vaso escogido? El vaso escogido es un vaso, uno de los vasos que el alfarero pone en su horno. Y después de que se ponen varios vasos en el horno, el alfarero saca los vasos del horno y los inspecciona. Y cuando los inspecciona, empieza a ver los detalles y empieza a clasificarlos. Este va a ser vendido como vaso de honra, porque este sirve para poner agua. Y este va a ser vaso de misericordia. Pero de repente se encuentra con uno especial, con un vaso, y se queda impresionado. Le da gusto mirar este vaso. Le da placer. ¿Por qué? Porque mientras el alfarero lo estaba formando en la rueda, le salió perfecto. Le salió totalmente a su gusto y a su placer. Y en el horno, debido a que el fuego le dio en un ángulo posiblemente diferente, el vaso salió con unos colores distintos. Y el alfarero lo mira y se sonríe. Y dice, este es un vaso que no puedo poner con los otros. Este es un vaso que no puedo poner para la venta. A la venta voy a poner los vasos de honra, los vasos de misericordia, los vasos de ira, los vasos posiblemente limpios, vasos para usos viles. Pero este es escogido. Este es especial. Este me salió bien. ¿Y sabe lo que hace el alfarero? El alfarero toma ese vaso escogido. No lo pone al público. El alfarero toma ese vaso escogido y lo esconde. Lo esconde en un lugar oscuro y lo deja allí. Lo deja allí esperando. Se queda ese vaso hermoso, perfecto, en la oscuridad, esperando. El alfarero sabe que un cliente especial va a llegar un día a la alfarería y le va a decir, señor alfarero, yo he visto todos los vasos que usted tiene aquí, son muy lindos, pero yo necesito un vaso especial, porque tengo una celebración especial, o quiero ponerlo de adorno, o quiero un vaso que verdaderamente la gente lo mire y diga, qué lindo vaso. Y yo sé que usted tiene un lugarcito por ahí escondido donde usted guarda lo mejor que tiene. Yo quiero que usted me elija un vaso de los mejores que usted ha hecho. Y el alfarero va a ese cuarto oscuro, a ese lugar donde posiblemente ese vaso escogido ha estado esperando por días, por semanas, muchas veces por años, y lo mira y elige el mejor y se lo presenta al cliente y le dice, esto es lo mejor que yo le puedo dar, porque este me salió a mi gusto y placer. ¿Y sabe lo que hace el alfarero con un vaso escogido? Lo da vuelta y le pone el nombre, le pone su autógrafo. Este vaso es digno de llevar el nombre del alfarero. Ahora yo entiendo por qué Dios dice de Saulo, él es vaso escogido para llevar mi nombre a los reyes, a las naciones, a los gentiles, a mi pueblo Israel, porque este es un vaso que yo formé, este es un vaso escogido. Pero el asunto del vaso escogido es que tiene que estar escondido por mucho tiempo, en la oscuridad. ¿Qué le pasó a Saulo? Saulo aceptó al Señor Jesús. Saulo fue saludado por todos los hermanos en Jerusalén, pero no se quedó en Jerusalén. Saulo, dice la Biblia, que pasó 3 años en el desierto, solo en el desierto. Nadie sabe lo que hizo ahí Saulo, solamente que estuvo solo en el desierto, recibiendo de Dios. Luego de esos 3 años, se volvió a su ciudad natal, a Tarso, a trabajar. Él era un empresario, él hacía carpas, un artesano, y por 14 años, este hombre de Dios, que por 3 años estuvo recibiendo revelación de Dios en el desierto, este hombre está en su ciudad haciendo carpas, esperando en la oscuridad, esperando el momento. De repente la Biblia nos cuenta que un apóstol llamado Bernabé, que era el líder de la iglesia en Antioquía, un verdadero vaso de honra también, Bernabé, hijo de consolación, lleno del Espíritu Santo, necesita a alguien que le ayude en la iglesia de Antioquía porque había mucho crecimiento. Y no mandó a pedir a cualquiera, lo mandó a pedir a Saulo. Y dijo, ese es un hombre que me puede ayudar. Quiero a ese. Y Saulo, después de 17 años de estar esperando ahí, en la oscuridad, esperando el día, el momento de su misión, Saulo entonces es enviado a Antioquía. Y allí entonces él comienza a desarrollar su ministerio. ¿Quiénes son los vasos escogidos? Los vasos escogidos son hombres y mujeres en la casa del Señor, en la iglesia, que no solamente tienen ganas de servir al Señor, no solamente tienen ganas de ministrar, de ayudar, pero estos son hombres y mujeres que genuinamente han sido llamados, han tenido una experiencia donde ellos saben que van a servir a Dios para el resto de su vida. Y han recibido un testimonio interior de que ese es el llamamiento para su vida, servirle al Señor. Pero parece ser que después de que reciben ese llamado, se terminó todo. Ahora se quedan en el anonimato. Nadie los invita, nadie los llama, nadie los reconoce. Y por tiempo están en la oscuridad, esperando. Claro, muchos que están ahí en el momento de espera dirán, pero Dios, yo creía que me habías llamado, que me diste palabra, que me diste visión. ¿Por qué estoy aquí, encerrado, en una oscuridad, esperando? Si tengo tantas ganas, tengo tanta unción, tengo tanta palabra para compartir, tengo tanto conocimiento, tengo revelación. Yo quiero que usted sepa que Pablo, en esos años que él estuvo en el desierto y en Tarso, en su ciudad, él recibió toda la revelación de lo que es el Evangelio. Él dice, yo esto que yo he recibido del Señor, no lo recibí de hombres, no lo recibí de los discípulos, de los apóstoles, no lo recibí del Señor directamente. Él tuvo experiencias donde él fue llevado al paraíso, donde se le dio a él revelación que no se le había dado a nadie. ¿Y cuándo fue todo eso? En su tiempo de espera, esperando en la oscuridad el momento de ser lanzado al ministerio. Esa es la historia de todos los hombres y mujeres de Dios que están siendo usados. Han tenido que pasar por un tiempo de espera. Han tenido que pasar por un tiempo de tinieblas, un tiempo sin luz, tiempo de espera. ¿Y qué es lo que Dios hace en ese tiempo de espera? Nos enseña a confiar en Él. Mire lo que dice Isaías. Isaías capítulo 50, versículo 10. Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Mire cómo se define el que teme al Señor. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Los vasos escogidos, en todo su tiempo de estar escondidos, son aquellos que han oído la voz del Señor han temido, pero ahora están andando en tinieblas y carecen de luz, porque no saben, están escondidos, esperando que llegue el día de su misión, esperando que el alfarero los elija, escriba su nombre y los envíe a la misión específica para ellos. Pero aquí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Dice: confíen en el nombre de Jehová, del Yo Soy, y apóyense en su Dios. Como por experiencia propia le puedo decir que en los tiempos de espera, esta palabra, apóyese en su Dios, no simplemente es una esperanza, pero es un fin que Dios persigue en la vida de aquellos que están esperando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tendencia de apoyarnos en familia, apoyarnos en experiencias del pasado, apoyarnos en nuestro propio llamamiento, apoyarnos en nuestros talentos, y para ser un vaso escogido, para ser enviado, para llevar el nombre del formador, del alfarero, a las naciones, para llevar el nombre, tenemos que saber confiar en el Señor y tenemos que saber apoyarnos en Él, solamente en Él, y no apoyarnos en papá, en mamá, en los hermanos, en los amigos, en nuestro propio talento, en nuestras experiencias del pasado que posiblemente nos han funcionado, pero en la misión que Dios nos va a dar, posiblemente esas experiencias no nos sirvan. Para aquellos vasos escogidos, le puedo decir, si están esperando, confíen en el Señor. Sepan que tienen un día, un momento, una asignación especial, y que ese día llegará. Mientras tanto, confíen en el Señor. Apóyense en Él. No se apoyen. Y si ustedes empiezan a ver de que Dios remueve apoyos, que remueve cosas, amistades, experiencias que le daban confianza, ese es parte del trato de Dios con sus vasos escogidos. Llega su día, vaso escogido, déjese formar, quédese en el lugar de espera, porque el alfarero encontrará su lugar en la casa del Señor. En la gran casa del Señor, y también en las casas normales en los tiempos bíblicos, por el demasiado uso, estos vasos de barro se desgastaban. Generalmente, la primera parte que se desgastaba era la boca del vaso, y luego también las asas de los vasos. Muchas veces los vasos se rompían por el demasiado uso y se quebraban, se quebrantaban. Los vasos limpios eran los vasos de honra que después del mucho uso en la casa se desgastaban y ya no eran más útiles. Y cuando ya no eran más útiles porque no podían vertir el agua, ya no podían ser útiles, entonces se apartaban y se dejaban en el fondo de la casa, en un lugar apartado, y se dejaban allí porque hasta esos vasos desgastados, esos vasos que ya habían perdido su utilidad, iban a tener un uso. Toda familia judía tenía que diezmar y llevar su ofrenda y su diezmo al templo. Y en aquellos días el templo recibía los diezmos en forma de granos, de harina, de comida. Y estos vasos desgastados, que ya posiblemente no servían más para dar agua, no se podían tomar más porque las asas se habían roto, se habían gastado, eran llenos de granos. Y las familias llevaban su diezmo, su ofrenda de granos al templo, y la dejaban en el templo. Para eso servían esos vasos, aunque eran desgastados, para ser de ofrenda al Señor. Varias veces al año, entonces, los levitas, los ministros del templo, recogían todos los vasos desgastados, los que se habían dejado en el templo con granos, los recogían todos. ¿Y sabe dónde los llevaban? A la casa del alfarero, para ver si el alfarero los podía arreglar. Y en la mayoría de veces, estos vasos desgastados, como les dije antes, eran vasos que la boca ya no tenía más uso porque había, se había desgastado, se había roto. Las asas o el asa por donde tomarla se había roto. Y los ministros del Señor entonces tomaban estos vasos que estaban todos partidos y marcados y los llevaban a la casa del alfarero. Y el alfarero los miraba y empezaba a trabajar con ellos. Y con estos vasos limpios, porque eran los vasos que habían llevado ofrendas al templo, eran llamados vasos limpios. Y los vasos quebrantados, los rotos, que habían perdido partes, el alfarero usaba un sistema de restauración y de renovación de cuatro pasos. El primer paso que usa el alfarero para restaurar, para renovar los vasos, es vaciarlos. Todo sedimento, toda impureza que se ha quedado en este vaso, que ha sido desechado, pero servía para algo, servía para darle adoración al Señor. Todo tenía que ser vaciado. No podía quedar nada del pasado. Tenía que quedar absolutamente vacío. ¿Y sabe cuál es el secreto de ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de Dios? Es vaciarse. Dios, a los que están vacíos, los llena. A los que tienen hambre, les da de comer. Y lo primero que hacía era vaciarlo. Lo segundo, era bien doloroso. ¿Por qué? Porque tomaban unos cepillos, unas lijas bien ásperas, y empezaban a cepillar el vaso y a lijar y a sacar todas las impurezas, y no solamente de afuera, pero también de adentro, porque este vaso necesitaba quedar liso. Este proceso de lija es doloroso, pero es un proceso de humillación. Cuando el Señor nos lleva a la renovación, hemos trabajado, hemos hecho, hemos salido, hemos hablado, hemos compartido, hemos edificado, pero después de tanto trabajo nos cansamos y venimos entonces al lugar del alfarero, y él nos empieza a lijar y nos empieza a humillar, y nos empieza a humillar posiblemente porque en el pasado hemos tenido éxito en varias cosas y ahora de repente estamos cansados y estamos agotados y nos quedamos humillados porque no somos útiles. Pero el Señor sabe, porque es solamente el segundo paso. Y el tercer paso es el proceso de restauración. En estos vasos que no tienen asas, que se le ha roto la boca, el alfarero hace una mezcla de barro y de agua, porque él le forma una boca nueva, le forma una asa nueva. Pero esa boca nueva, ese barro nuevo, esa asa nueva, no es simplemente hecho de agua y de barro. El alfarero sale afuera de la ciudad, afuera del pueblo, y se va a buscar unos animalitos, unas sanguijuelas, que viven, sobreviven pegados a los animales, a las ovejitas, a las cabras, a los toros, y sobreviven de la sangre de los animales. Y el alfarero toma esas sanguijuelas y las pone en un contenedor y va a su taller y mata, aplasta esas sanguijuelas para que le salga la sangre, y las mezcla con el barro. Y después, con el barro mezclado con esa sangre de las sanguijuelas, hace una nueva boca, hace una nueva asa. ¿Por qué? Porque la sangre se coagula y endurece y pega bien la parte nueva que es renovada. Algunas veces el alfarero se encuentra con un vaso roto, con un vaso que ha tenido un golpe fuerte, y también le hace lo mismo, le pone una parte nueva. Y a todos los vasos quebrantados, la restauración viene cuando nos humillamos en la presencia del Señor. Nos dejamos que Él nos lije, que Él nos humille, y nos arrepentimos. y nos humillamos en su presencia. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué interesante es que ese barro no pegaba. Simplemente barro y agua no iban a quedarse como una renovación, una restauración duradera. Era simplemente cuando se combinaba con esa sangre. Con la sangre que después de esta experiencia nos da una nueva boca. Hablamos diferente. Nos da una nueva disposición, somos manejados por el Espíritu Santo en una manera diferente. Y luego venía el cuarto paso. Y el cuarto paso es difícil, porque después de que ya tenía su parte nueva, su boca nueva, su asa nueva, ¿sabe lo que hacía el alfarero? Interesante. Este vaso que ya había estado formado, este vaso ahora que era renovado, era puesto otra vez en el horno. Pero ¿cómo puede ser que un vaso que ya está formado tenga que volver al horno otra vez? ¿Cómo puede ser que alguien que ya ha sido fogueado, que ya ha sido útil en los caminos de Dios, que otra vez pase por horno, otra vez pase por fuego, otra vez pase por una humillación de comenzar de nuevo, otra vez pase por un fuego, una prueba de Dios? Es que ahí en la prueba se ve si el trabajo de restauración verdaderamente es duradero. Ahí en el horno se ve si esa boca nueva que se le puso se va a quedar pegada. En ese vaso quebrado, en ese vaso quebrantado, que ha dolido, que ha llorado, si después de la administración, de la renovación del Espíritu Santo, en el fuego de la prueba, ese cambio toma, es duradero. Mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 43. En Isaías capítulo 43 hay una promesa muy especial, muy linda, muy hermosa para todos aquellos que están pasando por estos momentos de prueba, después de que han sido renovados, después de que han sido años que se ha trabajado, de repente otra vez prueba, otra vez exámenes de Dios, cosas que posiblemente usted dice, yo ya esto lo pasé, ya esto no tengo que volverle a comprobar a nadie de que yo sirvo, de que tengo talentos, de que tengo llamado. Mire lo que dice el Señor. En Isaías 43 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos pasas, no te anegarán. Pero mire lo que dice ahora. Pero cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Los fuegos de Dios, no hay que tenerle temor. Las pruebas de Dios, no hay que tenerles temor, porque no queman, no dañan, no hieren. Son para afirmarnos, para que nuestro cambio, nuestro nuevo caminar sea duradero, para que lo que Él ha cambiado en nuestra vida sea duradero, que no sea simplemente por un tiempo. En Daniel capítulo 5 había tres muchachos que, por serle fiel al Señor, por ser fiel al llamado de Dios, fueron puestos en un horno de fuego. Y le dijeron al rey, nuestro Dios nos puede sacar de este horno de fuego, nos puede librar de tu mano. Nuestro Dios lo puede hacer, pero si en caso de que no nos libra, nosotros entramos al horno porque no le tenemos miedo al fuego. ¿Y sabe lo que pasó? Esos tres muchachos entraron al horno, el horno estaba calientísimo, entraron al horno, pasó un tiempo, el rey sintió pena por estos tres muchachos que ya tendrían que haber estado muertos, y fue a ver, y cuando fue a ver, esos tres muchachos no eran tres, eran cuatro. Había un cuarto hombre, una cuarta persona ahí en el horno. Y los tres estaban de lo más bien en medio del horno. ¿Por qué? Porque estaban en el fuego, pero no se habían quemado. ¿Por qué no se estaban quemando? Por la promesa de Isaías. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. En el proceso de vasos limpios, de hombres y mujeres que han sido vasos de honra, vasos de misericordia, pero el demasiado uso, se han gastado, se han cansado. Dios entonces nos aconseja a que, aunque no seamos útiles posiblemente, pero que nos aseguremos de que tengamos una vida de adoración a Dios, que busquemos su presencia, con las puertas cerradas, sin que nadie nos vea, teniendo comunión con Él. Y va a llegar el momento en que vamos a ser llevados a la casa del alfarero. Y Él después nos va a vaciar, nos va a limpiar, nos va a restaurar y nos va a poner todo lo que se ha gastado, todo lo que se ha roto. Y luego nos va a poner en una prueba, pero no para destruirnos, no para quemarnos, para asegurar de que nuestro cambio sea firme y duradero. A todos los vasos que son limpios y a todos los vasos quebrados, hay esperanza. No le tengan temor a las pruebas, a los fuegos de Dios, porque nadie va a salir quemado. Y para terminar, quisiera volver a leer otra vez el pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 2, donde dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos, los vasos de honra, y otros para usos viles. Hay vasos también de deshonra. En los tiempos bíblicos, en cada casa también se usaba de que en la cocina se tenían que tener vasos para poner desperdicios, para echar la basura. Y estos eran básicamente vasos que habían servido anteriormente, vasos no tan finos, ya desgastados, no servían para otra cosa, sino que para poner la basura, poner los desperdicios. Pero atención, porque estos vasos de deshonra, vasos para usos viles, tenían un uso. Imagínese usted una cocina, un lugar, una casa sin algo para poner desperdicios, para poner basura. Pero aquí estaba el secreto. El secreto del vaso para uso vil, para guardar basura, era que diariamente tenía que ser limpio. ¿Por qué? Porque si ese vaso se quedaba simplemente día tras día con basura acumulada, esa basura fermentaba. ¿Y qué sucedía? Empezaba a oler y empezaba a producir malestar. ¿Sabe que los cananeos en la tierra del Medio Oriente tenían un dios? El dios este se llamaba Belcebú. Jesús lo llamó el príncipe de demonios, pero los cananeos lo llamaban el señor de las moscas. Si uno no limpiaba esos vasos para usos viles y dejaba la basura ahí, ¿sabe lo que atraía? Moscas. Atraía a moscas. Y eso sucede en nuestras vidas. Al codearse con gente, al estar en familia, con hermanos, con amigos, uno siempre va a oír críticas, chismes, malos reportes, y tiene que absorber todo eso. Porque uno no se puede encerrar en un lugar y decir, yo no quiero tener contacto con nadie. Y algunas veces hay que oír cosas viles, pero aquí está el secreto. Y el secreto no es guardar eso en nuestro corazón. Algunas veces tenemos heridas y no son sanas. Y las heridas están infectadas y supuran. Y esa herida, ¿sabe lo que sucede con esa herida? Atrae también moscas, atrae más infección. Y las moscas simplemente vienen para traer más infección. Y a toda persona que recibe malos reportes, chismes, críticas, malos comentarios, cosas negativas, si no aprende a limpiarse, si no aprende a vaciarse con agua para seguir, para continuar siendo útil en la casa, entonces no solamente va a ser olor, no solamente va a ser una persona desagradable, agria, pero también va a traer influencias demoníacas que nadie necesita. ¿Sabe cuál es el secreto de un vaso, una persona que está recibiendo todo eso y que se siente amargado y se siente infectado, vil, es simplemente el arrepentimiento. Arrepentirse de eso, recibir la obra eficaz del perdón y el lavamiento de la sangre de Cristo y continuar siendo útil en la gran casa del Señor. Sanar nuestras heridas, sanar nuestras ofensas, sacar toda flecha, todo cuchillo que ha sido clavado en nuestro corazón y ser renovados en el arrepentimiento y en el perdón de la sangre de Jesucristo. Y ahora voy a compartir el último, el vaso de ira. Y el vaso de ira era un vaso de aquellos que hablamos de que eran llevados a la casa del alfarero porque necesitaban ser renovados, necesitaban ser restaurados. Aquellos vasos que habían perdido partes. Y el alfarero los limpia, los vacía, los lija, les pone una boca nueva, una asa nueva. Y luego lo pone en el horno otra vez. Pero en el horno se rompen otra vez, porque resisten la obra del alfarero. Y el alfarero con paciencia lo toma de vuelta y dice, no, voy a ver si lo puedo renovar de nuevo. Voy a ver si puedo hacer este trabajo para que este vaso no se pierda. Le pone una boca nueva, le pone asa nueva. Posiblemente trata de hacer un mejor trabajo, lo mete en el horno y se rompe. Y muchas veces se rompe en exactamente en el mismo lugar donde el alfarero renovó, donde el alfarero sanó. Me recuerdo de una persona que conocí hace años atrás, que fue salva del mundo de las drogas y el mundo de los vicios. Y fue salva gloriosamente. El Señor lo transformó, lo cambió, pero a los pocos tiempos comenzó un ministerio ayudando a gente que estaba en drogas y en vicios y en alcohol. Y fue puesto en el horno de prueba. ¿Y sabe qué pasó? Volvió a la misma vida que tenía antes. ¿Por qué? Porque no pudo soportar el fuego de la prueba. El vaso de ira era un vaso que ya el alfarero trató y no pudo renovarlo. No pudo restaurarlo. En Jerusalén había una colina. Y en esa colina iban los alfareros con cientos y cientos y miles de vasos de ira que ya no tenían más arreglo. ¿Y sabe lo que hacían con los vasos de ira? Los tomaban y los arrojaban. Y cuando caían, dando vueltas por la colina, caían en un valle. Y en ese valle se despedazaban. Y quedaban pedacitos pequeñitos de vasos, de barro. Y para lo único que servía era para que los leprosos pasen y tomaran pedacitos de vasos de ira y que se rasquen por las heridas que picaban. Yo quiero leerles a ustedes un pasaje en el Evangelio de según San Mateo, capítulo 27. ¿Se acuerdan ustedes del que traicionó a Jesús, llamado Judas? Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. ¿Sabe lo que se hizo con ese dinero, con 30 piezas de plata? Está en Mateo capítulo 27, versículo 7, y dice así: y después de consultar los principales sacerdotes, compraron con ellas el campo del alfarero. Interesante, ¿verdad? Con el dinero que fue pagado para traicionar a Jesús, se compró el campo del alfarero, donde se arrojaban todos los vasos de ira que no tenían más arreglo. Se compró el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron los 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. No solamente esto pasó en el campo del alfarero, donde terminan los vasos de ira. Pero ¿sabe lo que sucedió también ahí? Es muy trágico lo que sucedió, porque Judas, luego de darse cuenta de lo que había hecho, él va a ese campo, al campo del alfarero, Y dice que con el salario de su iniquidad adquirió un campo, el campo del alfarero. Y dice que Judas se fue a esa colina y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Qué casualidad que Judas no se mató, no cometió suicidio en otro campo, pero cometió suicidio en el campo del alfarero que fue comprado con las 30 piezas de plata que fueron pagadas por la traición de Jesús. ¿Sabe por qué Judas murió en el campo del alfarero? Porque él era un vaso de ira. Jesús lo trató de ministrar, lo perdonó, le ministró, caminó con él 3 años y medio. Pero Judas nunca fue restaurado, nunca fue tocado por las manos del alfarero. Y por eso terminó como un vaso de ira que ya no tiene más arreglo. Yo quiero terminar esta enseñanza con las palabras de Jeremías. Jeremías fue un profeta que vivió en el tiempo más, uno de los tiempos más dolorosos en la historia de Israel. Un tiempo de dolor, confusión, rebeldía, idolatría. Un tiempo de mucha tristeza. Y Dios entonces habla a Jeremías, su profeta, y le dice: voy a traer juicio a esta nación. Los voy a llevar cautivos. Y Jeremías llora, y implora, intercede a favor de Israel. Pero Dios le dice: no, Jeremías, no puedo. No lo voy a hacer. Ellos van a terminar en cautiverio. Y Jeremías lloraba por amor a su pueblo. Y un día, en medio de ese dolor y esas lágrimas, Dios le dice: Jeremías, vete a la casa del alfarero que yo te voy a hablar. Y Jeremías se fue a la casa del alfarero. Y como una casa del alfarero como en la que estamos en este momento. Jeremías se puso a mirar al alfarero y el alfarero empezó a formar un vaso en la rueda. Pero de repente el vaso se deshizo. No salió bien. ¿Y qué hizo el alfarero? No desechó el barro, el vaso deshecho. No, lo puso otra vez en la rueda y lo formó nuevamente. Y Dios le dice a Jeremías: Jeremías, no puedo hacer yo como este alfarero. No puedo hacer yo lo mismo con mi pueblo, que aunque en este momento no pueden tomar la forma que yo quiero, pero yo los puedo formar nuevamente. Y este es el mensaje para cada uno de ustedes. Puede ser que usted ha pasado por crisis en su vida, dolores en su vida, desilusiones, que no ha cumplido con todo lo que Dios le ha pedido hacer. Hasta se ha introducido la rebeldía, el pecado, la confusión, cosas viles. Sin embargo, nunca diga que es demasiado tarde. Si Jesucristo vio en la mujer samaritana que tenía el potencial de ser un vaso de honra, también Dios puede rehacer su vida nuevamente para que usted sea un vaso consagrado, útil, efectivo en la casa del Señor. Él es el alfarero, no desecha, no sea rebelde al trato del alfarero. Él no quiere que nadie termine como un vaso de ira, pero Él desea que todos en su casa seamos útiles como vasos de honra, vasos de misericordia, vasos limpios, vasos quebrantados que son renovados y restaurados. Aún algunas veces vasos para usos viles, recibiendo pero siendo limpios, vasos escogidos, pero no vasos de ira. Señor, te doy gracias por estas palabras. Te doy gracias porque no somos sin dirección, no caminamos sin dirección, pero sabemos qué dirección tomar. Ayúdanos a rendirnos en tus manos.